lectura de la Biblia es en el libro de Cantar de los Cantares de Salomón, en el Antiguo Testamento, después de Proverbios, Eclesiastés, y lo tenemos el libro del Cantar de los Cantares, escrito también por Salomón. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer el capítulo 2 de este libro. Cantar de los Cantares, el capítulo 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echen a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre los lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. ¿Cuántos de los que están aquí presentes son menores de 30 años? Menores de 30 años. Sin vergüenza, deben estar orgullosos que son tan jóvenes. Menores de 30 años. Muy bien. Según los rabís judíos de la antigüedad, ustedes no deberían de haber leído este capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Para los judíos, este libro era tan sagrado y tan sublime que le llamaban el lugar santísimo de las Escrituras y no permitían que los menores de 30 años leyeran este libro. Ciertamente es un libro muy misterioso, bastante místico, sublime. Tiene muchas lecciones para nosotros. Y creo que los judíos de la antigüedad estaban en lo correcto, pues se requiere de cierta madurez para apreciar este libro, sobre todo de cierta madurez espiritual. Esta mañana no lo vamos a estudiar a fondo, es un estudio general, aunque ciertamente sería muy edificante, estoy seguro, estudiarlo versículo por versículo, como un predicador inglés del siglo XVIII de apellido Gill. Él predicó a su iglesia de este libro 122 sermones. ¿Se imaginan? 122 sermones del libro del Cantar de los Cantares. Pero me temo que no somos tan espirituales o tan pacientes, ¿verdad?, como las congregaciones del siglo XVIII. Pero antes de comenzar nuestro estudio en esta mañana, un estudio general siguiendo con nuestros estudios de libros de la Biblia, una información técnica muy interesante acerca de este libro. En primer lugar, el nombre del libro, Cantar de los Cantares, no es una redundancia. La repetición es la manera hebrea de usar el superlativo. Es decir, para decir ellos, por ejemplo, a querer hablar y describir al mejor de los reyes, ellos decían el rey de reyes, para describir al Señor más soberano. El más excelente, el mejor. Ellos decían, el Señor de señores. Entonces, de los 1005 cantos que escribió Salomón, Este es el mejor de los cantares de Salomón. De todos, es el más excelente. Es lo que significa esta repetición, el cantar de los cantares. El más excelente, el mejor de todos los cantares. También es interesante notar que el nombre de Dios no aparece en este libro. A Dios no se le menciona por nombre en este libro, de ninguna forma. Ahora, a este problema, si le podríamos llamar problema, podríamos responder, podríamos contestar. Para que un libro sea bíblico, para que sea divino, no tiene que mencionarse el nombre de Dios. En el libro de Esther, no nos vamos a encontrar el nombre de Dios mencionado en ninguno de sus capítulos. En ninguno de los 8 capítulos de Cantar de los Cantares van a encontrar el nombre de Dios, pero ciertamente Dios está ahí. Y ciertamente, como la historia de Esther, Él controla todo y Él es el soberano. Pero también, por su estilo, por su género, yo creo que no es apropiado que se mencione el nombre de Dios. En este canto romántico, le sugiero que no es apropiado que se mencione el nombre Jehová o Dios. Hay una canción, un vals, que me gusta mucho, por la música sobre todo. Y el nombre también, se llama Julia. Pero la verdad que no me gusta escucharlo. Porque menciona a Dios. Y las comparaciones que hace son hasta blasfemas. Entonces yo también le sugiero en esta mañana que por esta razón no se mencione el nombre de Dios en este cántico romántico. Pero más de eso después. Pero también hay que considerar que este libro es uno de los 66 libros de la Biblia. Si este libro fuera toda la Biblia, entonces sí tuviéramos un gran problema, porque no se menciona a Dios. Pero esta es parte, es una porción muy pequeña de toda la Biblia, de todos los capítulos de la Biblia. Y pensándolo bien, este libro completa, por así decirlo, la maravillosa plenitud de la Biblia. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, tenemos historia, tenemos profecía, tenemos poesía, drama, prosa, cantos, romance, drama, biografías. Y ustedes pueden seguir la lista. La Biblia es muy completa. Y aún tenemos este canto, este cántico de amor. Bueno, la última información técnica les va a gustar a los agrónomos y a los zootecnistas y los que tienen que ver con animales. El nombre de 21 especies de plantas se mencionan en este breve libro. 21 especies de plantas y 15 especies de animales. Ciertamente concuerda con la que se escribe de Salomón. Hay algunos que no creen que Salomón escribió este libro. Ciertamente los liberales están equivocados. Nos dice en 1 Reyes 4:33 acerca de Salomón. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales y sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Hablando de Salomón. Ahora, lo más difícil, ¿de qué se trata este libro? ¿De qué se trata este libro? La verdad es que este libro no es fácil de interpretar. A través de la historia ha habido algunas interpretaciones. Unos, queriendo ser muy literales, hacen de este libro un simple canto, un simple poema, una simple carta que Salomón escribió en los tiempos de su boda con la hija de Faraón, o como también creen otros, con una humilde pero hermosa pastora del Líbano. Algunos que creen eso, y que eso es todo. Pero es obvio que las lecciones, más que literales, son espirituales. Es obvio que Dios no nos dejó este libro como una simple carta de amor de Salomón. Ahora, las tres interpretaciones más aceptadas entre los comentaristas más piadosos son que este libro, en primer lugar, se trata del amor de Cristo e Israel, o del amor entre Cristo y el alma del cristiano, o del amor entre Cristo y la iglesia. Realmente, a lo último, si sumamos estas interpretaciones, es una sola, el amor de Cristo por su pueblo. Y vamos a estudiar en esta mañana este libro basados especialmente en la interpretación que este libro se trata del amor entre Cristo y su iglesia. Salomón entonces en este libro no es el hijo de David. Salomón en este libro es el Salomón de Salomones. Es no el hijo de David, pero es el gran hijo de David. Es Cristo nuestro Señor. Entonces realmente el nombre de Dios sí se menciona en este libro. Sí se menciona a Dios en este libro. La Sulamita aquí no es una simple pastora de ovejas, nada más, sino que representa a la iglesia, representa el alma de cada cristiano, representa al Israel de Dios. Entonces, en cuanto a nuestro estudio, esta mañana tan solamente vamos a notar los tres puntos más sobresalientes de este libro, considerando que este libro trata de la relación entre Cristo y la iglesia, y vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas, especialmente para los esposos. ¿Amén, hermanas? Muy bien, primer punto principal. En este libro sobresale el amor recíproco entre Cristo y la iglesia. En este libro sobresale el amor recíproco entre Cristo y la iglesia. Ahora, recíproco significa del uno para el otro. Los dos se aman. Los dos se aman. El canto de Salomón no es de una sola persona. Dos personas cantan en este himno, en este canto, en este libro. Los dos se conjuran su amor. Ahora, quiero enfatizar algo. A mí se me hace, hermanos, que estamos tan acostumbrados a escuchar, a cantar, a estudiar acerca del amor de Dios, del amor del Señor, que nos hemos olvidado de nuestra parte. Nos hemos olvidado del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hay dos partes aquí. El amor del Señor, sí, pero también nuestro amor por Él. Nos gusta cuando vemos las calcomanías en los carros. Esa carita feliz, ¿verdad? Dios te ama. Pero amamos nosotros a Dios. Esa es la pregunta. ¿Amamos nosotros a Dios? Si me permiten la expresión, estamos enamorados nosotros del Señor. Si leemos este libro, el Cantar de los Cantares, de eso se trata este libro. No tan solamente del amor del Señor, pero de nuestro amor íntimo por el Señor. Ahora, por cierto, si les suena demasiado cursi esto de estar enamorados del Señor, si les suena demasiado extraño y cursi, examinemos nuestros corazones. Porque la cristiandad, hermanos, se trata de amar al Señor. No podemos más que estar enamorados del Señor. Como iglesia, como cristianos, tenemos mucho por qué amar al Señor. Él nos hizo, Él nos creó, nos ha dado muchas cosas sin merecerlas. Por supuesto, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados. Pero más, por Él mismo, por Él, quién es Él, su carácter, su ternura, su majestad, su gloria, su santidad, sus perfecciones. Como dice la amada, la esposa, la amiga, Él todo es codiciable. Me gusta más la traducción en inglés. He is altogether lovely. Todo Él es digno de amarse. Ciertamente tenemos mucho por qué amar al Señor. Ahora, otra cosa que enfatiza este libro en cuanto al amor de Cristo y la iglesia es que este amor es inquebrantable, es fuerte, es eterno. Vean conmigo el capítulo 8, por ejemplo, el versículo 6. Capítulo 8, el versículo 6. Cantar de los Cantares, el capítulo 8 y el versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre de todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. fuerte es el amor. Es un amor inquebrantable. Es un amor eterno. Y ciertamente, hermanos, esto nos debe dar mucha seguridad. Entre paréntesis, gracias a Dios que somos calvinistas y no somos arminianos. Que nosotros creemos en el amor de Dios, que Dios nos va a amar para siempre. En estos días de tanto divorcio y separación, hay mucha seguridad para el cristiano en saber que Dios no nos deja nunca. Que el amor de Dios por su iglesia, por el cristiano, es eterno. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Eso nos debe dar mucha seguridad. ¿Se imaginan creer lo que creen algunos, que podemos perder la salvación, que Dios un día nos puede dejar sin ser salvos, que tú puedes creer el lunes y el martes no creer, y el miércoles irte al cielo, pero el jueves irte al infierno? No. Nosotros creemos en Romanos capítulo 8, cuando el apóstol San Pablo nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y recuerden, Romanos 8 viene después de Romanos capítulo 7. El pecado y las tentaciones y la tribulación del cristiano. Sobre todas esas cosas, hermanos, vamos a ser más que vencedores. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De eso se trata el libro de Cantar de los Cantares. Del amor de Cristo por la iglesia y el amor de la iglesia por Cristo. Pero hablando prácticamente entonces, hermanos, hemos dejado nuestro primer amor. ¿Recuerdas tú ese tiempo cuando comenzaste a leer las Escrituras y todo era nuevo? Y por primera vez viste a Cristo como un potente Salvador y sentiste vida y gozo. ¿Tienes tú eso? ¿O has perdido tu primer amor? Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo nos preguntara, como a San Pedro, ¿me amas? ¿Pudiéramos contestarle como él? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Amigos, amigas, ¿has sentido de ese amor? ¿Te has enamorado del Señor? ¿Conoces tú el amor del Señor? ¿Puedes tú testificar como el apóstol San Pablo cuando él les escribe a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí? ¿Puede usted decir eso? ¿Puede usted sentir y testificar, yo sé que Él me ama a mí? Y murió por mí. De eso se trata el libro. Ese es el reto de Cantar de los Cantares. El segundo punto principal que sobresale en este libro es la belleza de la iglesia a los ojos de Cristo. La belleza de la iglesia a los ojos de Cristo. Podríamos hablar, por supuesto, de la belleza de Cristo. También se menciona en este libro. Lean el capítulo 5 esta tarde. Pero para mí lo que más me impresionó sobre todo este libro, si nuestra interpretación es correcta, es que a los ojos del Señor, la iglesia es hermosa. La iglesia es bellísima. Vean conmigo el capítulo 1. Vamos a dar permiso a los menores de 30 años leer este capítulo. Por cierto, los judíos tampoco dejaban que los menores de 30 años leyeran Ezequiel capítulo 1. Y Génesis, capítulo 1. Muy interesante. Cantar de los Cantares, el capítulo 1 y el versículo 10. Hablando de la iglesia, Cristo nos dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su loor. Mi amado es para mí un manojito de mira que reposa entre mis pechos, racimo de flores de leña en las viñas de Enjadí. Es para mí, mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella. Tus ojos son como palomas. Y ustedes pueden leer el libro. El esposo, el amigo, Cristo, habla de la iglesia en términos de hermosura, de belleza. Ahora, de seguro que el Señor no se enamoró de nosotros por nuestra belleza original. Nosotros éramos unos depravados, y uso esa palabra porque está en la Biblia, éramos unos depravados, cada uno de nosotros nacimos en pecado. Éramos deformes, estábamos deformados. No había nada, absolutamente nada bello en nosotros, pero Él nos amó. Y esto es lo maravilloso del amor de Cristo. Él nos amó, Él nos escogió y nos purificó y nos convirtió delante del Señor en la esposa más bella del universo. Escriban por ahí Apocalipsis capítulo 21, pero les leo de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el versículo 25, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó por ella? ¿Porque era bella? ¡No! Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y de eso se trata la belleza de la iglesia. No pudiéramos pensar y ser, entre comillas, realistas. En esta época que el Señor no nos ha concedido un avivamiento, pudiéramos pensar que la iglesia cristiana está muy fea. Pudiéramos pensar que la iglesia cristiana está dividida, es débil y no es tan bella como este canto la describe. O esto, yo respondería en primer lugar: hermanos, Dios nos ve en otra dimensión. Dios nos ve en otra dimensión. Dios nos ve en Cristo. Y en Él ya somos purificados, ya somos perfectos. Por cierto, esto se aplica a individuos también, a cada cristiano. Hermanos, Cristo, en Cristo, ya delante de Dios somos perfectos. Ya no hay condenación, ya no hay arruga. Delante de Dios el cristiano es perfecto. Pero también, Dios no ve lo que mira el hombre. Dios no ve lo que mira el mundo. Dios ve el corazón. Dios ve el interior. Dios no ve las catedrales, los edificios de los mormones. Dios no ve la belleza, por así decirlo, de los números de enemistad cristiana. No. Dios ve la belleza interna. Dios ve la belleza real de su pueblo, el corazón que ama al Señor, la piedad, la santidad, la fidelidad en la iglesia. Eso es lo que ve el Señor y eso es lo que nos hace bellos delante de Él. No edificios, no números, de eso no se trata la belleza, se trata de más. Pero también hay que pensar que en este libro, en la Biblia, Dios describe a su iglesia conforme al final. Al final, de verdad, la iglesia va a ser hermosa como la luna, esclarecida como el sol, como ejércitos en orden. Así la describe el cantar de los cantares. Hay un libro, no me gusta mucho, ya lo he referido, tal vez algunos de ustedes lo han leído, acerca de un demonio juvenil, un demonio que está aprendiendo a ser demonio. Por eso no me gusta, porque los demonios son demonios de verdad. Pero ese demonio está hablando con otro demonio, creo que era su tío. Y el tío le está explicando por qué los cristianos no deben ir a la iglesia. Pero el demonio dice: pero no es nada. El demonio, no, si no me equivoco, le cita ese versículo del Cantar de los Cantares. La realidad es que la iglesia es muy peligrosa. El cristiano vaya a la iglesia es de lo más peligroso. La iglesia es hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Esa es la iglesia delante de Dios. Entonces, hermanos, esforcémonos como parte de la iglesia, esforcémonos como cristianos a mantener su belleza, su comunión, la unidad, su adoración digna, un testimonio impecable como iglesia. Obedezcamos al Señor y realmente Ese es el amor al Señor. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Juan capítulo 14. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Obedeced mis mandamientos. El que ama al Señor, Dios muestra su misericordia. Aquellos que aman al Señor y obedecen su palabra, obedecen sus mandamientos. Hermanos, también oremos. Oremos fervorosamente que Dios nos avive, que Dios en su misericordia nos visite y cumpla sus promesas, que realmente Él nos purifique y nos santifique. Aún como parte de la Iglesia Universal, a la Iglesia Bíblica Monte Oreb, tenemos muchas promesas del Señor, que Él nos limpie entonces, que Él nos purifique, que nos quite las manchas, que nos quite las arrugas. Hermanos, amén.
Amén.
Esta es nuestra oración. Y por eso venimos a los miércoles orando que el Señor nos haga bellos y hermosos delante de Él. Y por supuesto, amigo, amiga, si tú no eres parte de esta iglesia, no hay otra manera de ser salvos, de ser hermosos y bellos delante del Señor, más que pertenecer a la congregación del Señor. Yo te reto, te exhorto a que consideres, soy miembro yo de la iglesia de Cristo. No, realmente si te bautizaste en Quino o en alguna otra parte y vienes aquí regularmente, pero eres tú miembro real de la iglesia de Cristo. Porque Cristo murió por la iglesia. Y es a la iglesia que Él purifica y santifica. El último punto principal. En este libro sobresale el afán de la iglesia por Cristo. El afán de la iglesia por Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Dos aspectos. En primer lugar, el afán, el anhelo de la iglesia de estar con Cristo. En segundo lugar, el segundo aspecto, el afán, la ansiedad, el anhelo de la iglesia de hablar de Cristo. La novia, la esposa en este libro, quiere estar con el amado. Se desespera. Vean conmigo el capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 7. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Quería estar con él. El capítulo 3, el versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y le dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondean la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Está desesperada. El cristiano está desesperado por estar con Cristo. Y pudiéramos pensar aquí de la iglesia que tenemos ese afán y esa desesperación y anhelamos que el Señor ya venga. Y esperamos al Señor, que Él esté ya con nosotros. Pero deseo aplicar esta verdad a nuestras almas, a cada individuo como cristiano. Hay veces que Cristo se va. Vean conmigo el capítulo 5. Esto es muy feo, esto es horrible. Y tal vez alguien en esta mañana esté pasando por esto. El capítulo 5 nos dice en el versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron las guardas que rodean la ciudad, me golpearon. Me hirieron, apunten ahí entre paréntesis, la Santa Inquisición. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Está desesperada, quería estar con el amado. El amado se había ido. Y hay veces que por nuestros pecados el amado se va. Hay veces que como cristianos tenemos que pasar por esas deserciones espirituales tan terribles y horribles. Hermanos, busquémosle y hallémosle y no le dejemos más, no lo soltemos. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Estás pasando por esos tiempos, ora a Dios que Él vuelva a ti. Si has pecado, deja ese pecado. O si hay alguna otra razón, dile: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero yo necesito de ti y tener ese gozo y esa comunión de estar contigo. Búscalo. Si lo buscas, lo vas a encontrar. No sé por qué también este aspecto de esta interpretación de este libro, este afán, este anhelo de la iglesia, me recordó las palabras de Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Filipenses capítulo 1 y versículo 21, el apóstol San Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor estar con Cristo. Y ese es el anhelo de la iglesia y el anhelo de cada cristiano. Y realmente la muerte pierde su aguijón porque el cristiano quiere estar con Cristo. Es ahí donde va a encontrar realmente descanso para su alma y reposo total cuando estemos con Él. El otro aspecto, rápidamente, se nos acaba el tiempo. El otro aspecto es que la iglesia se afana de hablar por Cristo. Se afana de hablar de Cristo. Capítulo 5, otra vez, el versículo 9 nos dice. Cantar de los Cantares, el capítulo 5 y el versículo 9. Las doncellas preguntan: ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con la leche y a la perfección colocadas, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y lean el libro, habla ella porque habla, está enamorada y habla de Cristo. Esta, hermanos, es una de las razones por las cuales Cristo nos salvó, para que hablemos de Él. Vean conmigo 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, el capítulo 2. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos salvó y nos purifica? ¿Por qué somos la iglesia? 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué nos salvó? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que evangelizar. La novia enamorada, porque está enamorada, no para de hablar del novio. ¿Se acuerdan, hermanas? Y déjame decirte cómo es. Y verás lo que hizo. Y verás lo que me dijo. Y verás lo que me dio. ¿O no será ese nuestro problema? Que no estamos enamorados de Él. ¿No será que no conocemos su belleza, sus virtudes? Busquémosle, hermanos. Hermanos, conozcamos a Cristo para anunciar que es Él. Vamos a terminar con algunas aplicaciones, por así decirlo, súper prácticas de este libro del Cantar, de los Cantares. Hay mucho, podríamos escoger algunos versículos, pero vamos a escoger lo más práctico de este libro. En primer lugar, hermanos, varones especialmente, si este libro y este cántico es bíblico, y lo es nuestro deber hacer todo lo posible por mantener vivo y ardiente el amor en el matrimonio. Si este libro y este cántico es bíblico, y lo es nuestro deber hacer todo lo posible por mantener vivo y ardiente el amor en el matrimonio. Y esposos, hermanos, varones, esta responsabilidad especialmente es para nosotros. Alguien me recordó que dije que cuando Julia se fuera en su viaje, íbamos a seguir la serie acerca del varón virtuoso. Bueno, esto es parte de esa serie. Vamos a seguir algún día. Hermanos, si falta amor en el hogar, 99% de las veces es problema del esposo. Si falta amor en tu hogar, en tu matrimonio, muy probablemente el problema es el del hombre, el del varón. Hombres, graben en su cuarto, pongan un rótulo en su oficina, traigan una tarjeta en la cartera con ese gran versículo: a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y Él nos ama desde el principio y nos continúa amando con el mismo fervor de siempre y por toda la eternidad con ese amor eterno. No dejemos, hermanos, que ese amor se apague. No dejemos que se apague. Es desde ese primer día cuando la vimos y nos enamoramos, que crezca y progrese ese amor. Luchemos, leamos, preguntemos, oremos, ayunemos. Hagamos todo lo posible para que ese amor esté vivo y ardiente. El matrimonio, solo así es bíblico. Esposas, mujeres, hermanas, va a ayudar mucho en cuanto a esto si ustedes aprecian y hablan bien de sus esposos. ¿Qué hizo la mujer en el Cantar de los Cantares? ¿Cómo habló de su esposo? El otro día, bueno, ya hace meses, visité a una pareja que tiene problemas matrimoniales. No hablar exactamente de sus problemas matrimoniales, pero de otras cosas, una visita. Si lo hubieran escuchado a ella, me daban ganas de quitarme el cinturón y darle unos buenos cintarazos. La hermana, hablando del esposo, todo, todo negativo. Y no estábamos en una consejería, era algo normal, era una plática de otras cosas. Pero hablando en público del esposo, avergonzándolo. Hermanas, vamos a apreciar. Debemos hablar bien de nuestros esposos. Nunca mal en público. Nunca, nunca, nunca en eso. Van a pagar ese amor y esa pasión. Mucho cuidado. Segunda lección. Hermanos, es nuestro deber primero cumplir con la vocación, con la tarea que Dios nos ha dado. Primero, lo primero, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Cuidado que no pase lo que le pasó a la Sulamita, capítulo 1 y versículo 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas. Y mi viña, que era mía, no guardé. Mi viña, que era mía, no guardé. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti que haciendo otras cosas! Tu trabajo, tu escuela, lo que tú quieras. Descuidas a tu familia. Descuidas a tu viña. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Si no cumples con el don que Dios te ha dado a ti. Tu parte en la viña del Señor. Pero sobre todo, ¡ay de ti, hermano! ¡Ay de ti, hermana! Si no cumples con las responsabilidades para con tu propia alma. Yo me temo por esos hermanos que andan para aquí en actividades, de aquí para allá, y qué bueno, en cosas buenas. Pero si no cumplen con las responsabilidades para con su alma primero, van a irse al infierno y los demás al cielo. Primero tu viña y luego la de los demás. Tercera aplicación. Es nuestro deber cuidarnos de las zorras pequeñas que pudieran arruinar nuestras vidas. Es nuestro deber cuidarnos de las zorras pequeñas que pudieran arruinar nuestras vidas. Capítulo 12 y versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuidado con las zorras pequeñas. O como Salomón habla de las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuidado con las pequeñas zorras. Una pequeña mosca puede afectar todo. Realmente son las cosas pequeñas que de una y otra manera sumadas hacen de nuestra vida lo que es. Aquí pudiéramos hablar de muchas cosas. A los que predican pudieran tomar ese texto y un gran sermón hablando de las zorras pequeñas. Pero voy a aventar unas flechas al aire que Dios las va a llegar al corazón que las necesita. Cuidado con las pequeñas zorras del internet. Cuidado. Cuidado con las pequeñas zorras de los malos entendidos y los pequeños rencores. Cuidado. Cuidado de las pequeñas zorras que no nos dejan tener nuestros devocionales y venir a la iglesia. Cuidado. Cuidado de las pequeñas zorras que afectan el matrimonio. Te dije que eran tortillas de harina. ¿Por qué trajiste tortillas de maíz? ¿Y por eso un divorcio? ¿Por las tortillas de maíz? Porque se le olvidó cerrar la Colgate, la pasta de dientes, por eso. Esas pequeñísimas cosas y no hay amor en el hogar. Por eso. Cuidado, hermanos. Esas pequeñas zorras es lo que destruye el hogar. Cuidado de las pequeñas zorras que afectan tu testimonio. Una pequeña mala palabra y tu testimonio público por los suelos. Cuidado. Una pequeña broma que... Cuidado con las pequeñas zorras que pudieran pervertir a nuestros hijos. Cuidado. Los programas más inocentes de televisión, ahí están las pequeñas zorras. Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. En penúltimo lugar, hermanos, es nuestro deber creer en el amor del Señor y aplicarlo a nuestras almas. Es nuestro deber creer en el amor del Señor y aplicarlo a nuestras almas. Recibí un correo electrónico de un hermano de la República Dominicana y me gustó mucho. Dice, el dolor y la carga más grande que puedes colocar sobre el Padre, sobre Dios, la mayor falta de bondad que le puedes hacer es no creer que Él te ama. Dios nos ama, el Señor nos ama. De verdad. Y como cristianos muchas veces por las tentaciones decaemos, por los pecados, por los problemas, pensamos, el Señor está lejos de mí, no me ama. El Señor te ama. Y cuanto más lejos está de ti, según tú, está más cerca de ti, en tu corazón. En último lugar, es nuestro deber gozarnos del futuro de la iglesia y de alabar a nuestro Señor, el Salomón de Salomones. Es nuestro deber gozarnos del futuro de la iglesia y de alabar al Señor, el Esposo, nuestro amigo, nuestro amado, el Salomón de Salomones. Oremos al Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el Esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor.